Arias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Era complicado, era difícil y en apenas 24 horas Alberto Núñez Feijóo se ha quedado sin su baza para intentar una investidura. Anoche el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, le comunicaba que no van a iniciar ninguna negociación con el Partido Popular. ¿Están todas las puertas cerradas? Pues eso parece. Es verdad que el PNV ha demostrado más de una vez que puede modificar sus apoyos en función de cómo sople el viento político, pero ahora no le conviene apoyar al PP y menos si Vox también aparece en esa ecuación. Y no lo hace, entre otras cosas, porque Bildu está amenazando su liderazgo en el País Vasco y a mediados del año que viene hay elecciones allí autonómicas. Mucho tendría que cambiar el viento para que el PNV girara en su posición actual. Sinceramente, no creo que la negativa de los nacionalistas vascos haya pillado de sorpresa a la dirección del PP. Entraba dentro del guión previsto, pero es verdad que tenían que intentarlo porque ha sido la fuerza política más votada en las pasadas elecciones. Enseguida vamos a ver qué se plantea ahora el PP en este nuevo escenario. Se lo vamos a preguntar a su portavoz de campaña, Borja Sémper, que va a estar con nosotros. Pero mientras los populares rediseñan su estrategia, el PSOE sigue buscando los escaños que ha conseguido Junts per Cat, el partido del fugado Carles Puigdemont. El PSOE está loco por la música, aunque tenga que bailar al son independentista, pero no quieren que se note demasiado. Los mensajes que salen de la dirección socialista son de prudencia a la hora de hablar de negociación. En esa clave se movía precisamente esta mañana en Herrera, en COPE, el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato.
Claro que habrá líneas rojas, las que establece la ley y la Constitución. Y en esto también hemos sido contundentes y con mucha claridad. No se puede plantear nada que la Constitución no contemple. Y es que eso ni se discute. Y autodeterminación es que no tiene ninguna posibilidad en términos no solo legales, sino constitucionales. Absolutamente imposible.
Desde el PSOE hablan de líneas en rojas, pero también dijeron en su día que no tocarían la sedición y la malversación, y ahora la primera no existe y la segunda se ha rebajado para beneficio de los políticos independentistas encarcelados tras el procés. Esta negociación actual suma un punto más de dificultad porque el interlocutor principal ni siquiera ha sido juzgado porque está fugado fuera de la justicia. Está fugado de la justicia. Si al final presta sus votos o cede la abstención, no será gratis, ni mucho menos. Ahora bien, el PSOE también puede jugar la carta de la repetición electoral. Me explico. Ahora Junts tiene la sartén por el mango, pero si se repitiesen elecciones, los resultados pueden ser diferentes y el partido de Puigdemont podría perder la influencia que tiene. Así que a los dos les conviene buscar un acuerdo. Lo que no parece tan claro es que le convenga al resto de España. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Y lo que está pasando, Pilar, entre otras muchas cosas, es que volvemos a marcar un récord de gasto en pensiones en nuestro país. Casi un 11% más en este mes de julio, superando por primera vez en la historia los 12.000 millones de euros. Hoy la pensión media de jubilación supera los 1.375 euros. Hablamos de una media. Los analistas calculan un déficit contributivo de 26.000 millones de euros. Es decir, las cotizaciones no bastan para pagar las pensiones. Ese es el problema principal del sistema. Y susto en Turquía. Terremoto de 5,5 grados en la escala Richter, justo al lado de la frontera con Siria. De momento no se han confirmado ni víctimas ni daños materiales. Tras el seísmo ha habido más de 15 réplicas. Estos temblores han tenido lugar 5 meses y medio después de que 2 devastadores terremotos sacudieran varias provincias del sur del país, dejando más de 50.000 muertos en territorio turco. Y la situación política en nuestro país casi que está igual de loca que el tiempo que tenemos. Una vez superado el calor, España afronta un cambio drástico en el tiempo. La EMET avisa de la llegada de una dana con temperaturas inferiores a lo normal para esta época. Se esperan lluvias durante esta semana, sobre todo en el norte del país. Eso sí, a finales de esta semana y con la entrada de agosto volveremos a sufrir otro acelerón térmico, o lo que es lo mismo, que en agosto volverá a pegar fuerte el calor, lo que toca. Y en la fiesta del patrón de España, el arzobispo de Santiago, don Francisco José Prieto, pide a los elegidos en las recientes elecciones generales que dediquen sus mejores esfuerzos a las exigencias del bien común y al esfuerzo de contribuir a una sociedad en paz, fundada en la verdad, la justicia y la libertad.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Fede Valverde se queda sin sanción deportiva.
Es una información que ha adelantado Javi Gómez. El comité de competición ha archivado la causa por la presunta agresión del jugador del Real Madrid a Alex Baena. El juzgado de instrucción ya dejó al uruguayo sin sanción penal por falta de pruebas y ahora se confirma que Valverde tampoco tendrá sanción deportiva. Y otra de las resoluciones que hemos conocido esta mañana es que Osasuna finalmente podrá jugar la Conference League, Andrea Delgado.
Osasuna jugará en Europa. La UEFA ha estimado las pruebas aportadas por el club y ha valorado la iniciativa que llevó a cabo la institución para esclarecer los hechos delictivos por los que fue acusado en el caso de los amaños de partidos hace una década. Osasuna, por lo tanto, va a estar presente el 7 de agosto en el sorteo del playoff de la Conference League, que se va a disputar los días 24 y 31 de agosto.
Y fuera del fútbol, pendientes de los mundiales de natación, la selección española de waterpolo está jugando los cuartos de final contra Francia. Al descanso, España pierde 4-2.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues en este segundo día después de las elecciones, el Partido Popular sigue reivindicando su victoria y apuesta por una investidura que en principio no saldría adelante después de que ayer el PNV, uno de los partidos que necesitaría, se negara a sentarse siquiera en la mesa de negociación con los populares. ¿Qué va a pasar ahora? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Borja Sémper, que es el portavoz de campaña del Partido Popular. Señor Sémper, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Queda alternativa para el Partido Popular?
Bueno, independiente haya o no, lo que tenemos es que cumplir con nuestra obligación institucional, que pasa por aceptar el mandato de los ciudadanos, porque hemos ganado las elecciones, e iniciar un proceso de conversación con el resto de formaciones políticas para ver si somos capaces de configurar, bueno, una mayoría suficiente que nos permita gobernar. Esto obviamente es muy complicado, somos conscientes de ello. Lo que sucede es que nosotros no podemos hacer dejación de nuestras responsabilidades, y máxime cuando la alternativa que nos dibuja Sánchez, que nos dibuja Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y Puigdemont, pues es terrorífica, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros nos presentamos a las elecciones pidiendo la confianza de los ciudadanos para transformar la política española, y es lo que vamos a intentar hacer con el resultado que hemos obtenido. No, sin negar que es complicado, claro, sin negarlo. Pero bueno, vamos a intentarlo.
Por tanto, pese al no del PNV, mantienen la intención de presentarse a esa investidura si se lo propone el rey.
Pues sí, yo creo que ese es el escenario razonable y el que interpela y apela a nuestra responsabilidad. Yo creo que entramos en un escenario complicado, como te decía, Pilar, y creo que tenemos que hablar con unas mayúsculas en España, con letras más grandes, y tenemos que pensar en el futuro de España, en la estabilidad, en mejorar la política y sobre todo intentar y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el futuro de España, para que la gobernabilidad, para que los intereses de todos los españoles no pasen por el filtro de los partidos independentistas, que además de otras consideraciones, hay una que es fundamental, y es que quieren lo mejor para España. Y claro, tenemos a un perdedor de elecciones, que es Pedro Sánchez, que perdió las elecciones, muy contento por haber perdido las elecciones, y porque su opción de gobierno pasa por depender de quienes quieren lo peor para España. Y, bueno, pues este es el escenario, y es en el que nosotros tenemos que pelear, y desde luego nos vamos a dejar la piel para que esto no sea posible.
Esta mañana, aquí en COPE, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se mostraba convencido de que se puede negociar todavía con el PNV. ¿Comparte esta impresión? ¿Hay margen para negociar? ¿Qué le puede ofrecer el Partido Popular para que el PNV cambie de opinión?
Bueno, veremos. Más allá de un ofrecimiento concreto al PNV, lo que tenemos que poner sobre la mesa es rigor y altura de miras, calla de Estado, esto que en los últimos 5 años no ha existido en la política española. Y también yo creo que tenemos que interpelar al Partido Socialista, porque si el Partido Socialista tiene vocación de ser un partido de Estado, tiene que aceptar a nuestro juicio o tiene que responder a una pregunta. ¿Están ustedes convencidos de que la única salida que existe es que el gobierno de España dependa de los partidos independentistas? Bueno, esto es algo que el cambio de Pedro Sánchez y el Partido Socialista nos tienen que responder, no solo Pedro Sánchez, sino el conjunto del Partido Socialista. Aceptar eso nos mete a todos los españoles en un escenario extraordinariamente complicado, en un túnel oscuro, y al Partido Socialista también pues lo desfiguraría definitivamente. bueno, pues esta apelación va a ser al PNV, va a ser al Partido Socialista, va a ser a Unión del Pueblo Navarro, que ya ha dicho que está dispuesto a votar a CEJO, a Coalición Canaria, con el cual pues puede haber más facilidades también. Bueno, vamos a ver, yo creo que es el momento también de retratarse en cuanto a con qué mimbres queremos construir el cesto del futuro en España, ¿no?
Cuando habla de interpelar al Partido Socialista, sabemos que se han intercambiado unos mensajes después del 23J. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A pedirles la abstención en una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo o a poder negociar con ellos un pacto de Estado?
Bueno, yo creo que sí, podemos coincidir muchos en que los retos que afronta España a futuro son muy delicados. Estamos hablando de la reforma del sistema educativo, de la sanidad, de la política exterior, de la posición española de política exterior. Estamos en un año, además, en el que España ostenta la presidencia de la Unión Europea, en el que tenemos que hacer reformas de calado profundas en materia económica, en materia fiscal. Son materias que requieren de altura de miras, como te decía antes, y que requerirían, a mi juicio, a nuestro juicio, de grandes pactos de Estado puntuales o en esas materias que permitieran abordarlos con garantía y con seriedad. Yo sé que hablar de esto en España hoy es parecer un bisoño, por no decir tonto. Y yo sé que esto puede parecer hoy en España imposible. Ahora bien, que parezca imposible no quiere decir que sea el objetivo que deje de ser un objetivo virtuoso y el que tenemos que abordar. Y yo creo que el Partido Popular tiene que ser, nosotros creemos que el Partido Popular tiene que ser un partido de referencia de estabilidad, de seriedad y de rigor. Un partido de Estado. Y aunque el Partido Socialista nos diga que no, y aunque Pedro Sánchez nos vaya a decir que no, que es lo que apuntan todos los, ¿no?, todas las pistas, no por eso tenemos que dejar de hacerlo y de pelearlo. Y esta es nuestra posición también de cara a los ciudadanos españoles, porque pueden estar tranquilos de que hay un partido de Estado de referencia que quiere lo mejor para el país, para la nación, que quiere proteger su integridad, que quiere defender también y proteger la igualdad de todos los españoles independientemente de donde vivan, que quiere una economía saneada, que quiere que los poderes públicos funcionen de una manera profesional. Bueno, pues no hemos ganado por mayoría absoluta, desde luego no hemos ganado con la mayoría suficiente las elecciones como para poder conformar un gobierno con facilidad, pero hemos ganado las elecciones. Hemos incrementado nuestro resultado electoral en 46 escaños o 47. Es un éxito electoral, objetivamente. Lo que pasa que, claro, a diferencia de otros, a nosotros se nos exige una mayoría absoluta. Y bueno, pues esto hoy es complicado.
Habla, señor Sémper, de altura de miras. En caso de que Feijóo no saque adelante su investidura, y aunque el Partido Socialista les diga que no, ¿se plantean ustedes un apoyo a Sánchez para que no dependa de los independentistas?
Bueno, hoy estamos en el análisis de altura de miras y no de hacer cosas raras. Yo creo que, a pesar de cómo se le ha dado la vuelta a un calcetín esta legislatura a la política española, lo razonable sigue siendo razonable. Y lo razonable en España, en términos totalmente democráticos, electorales, es que quien ha ganado las elecciones legítimamente ostenta la presidencia del gobierno. Esto ha sido siempre así en nuestra historia democrática. Lo fue Felipe González, lo fue José María Aznar, lo fue José Luis García Zapatero, lo fue Mariano Rajoy. El que gana, no, nunca se ha cuestionado que el que gana sea el presidente del gobierno. Y porque por mucho que a Sánchez quiera cambiar esas reglas del juego, nosotros creemos que estas reglas del juego merecen ser defendidas y merecen ser preservadas. Y este es nuestro escenario hoy.
Sí, es verdad que sería inédito que el candidato que ha perdido las elecciones aspirase a gobernar, pero que sea inédito no quiere decir que no sea posible o que no sea legítimo. De hecho, no tenemos un sistema presidencialista, sino de representación parlamentaria.
Sin duda que es legítimo. Nadie cuestiona la legitimidad porque nuestro ordenamiento jurídico lo permite. Lo que estamos hablando no es de legitimidad legal, sino de posicionamiento político. Alguien podría decir también que no es legítimo acceder a la presidencia del gobierno con el apoyo de un fugado en Waterloo, un fugado de la justicia, o que no es legítimo acceder a la presidencia del gobierno con el apoyo de Arnaldo Tegui. Legalmente es posible. Ahora bien, políticamente, pues es indecente.
48 horas después de las elecciones, ¿han hecho análisis de lo que ha pasado, de por qué no se cumplieron sus expectativas y de qué ha cambiado además respecto al 28M, unas elecciones que perdió clamorosamente Pedro Sánchez? ¿Qué ha pasado en estos dos meses?
Bueno, estas también las ha perdido, Pilar. Conviene que nos lo recordemos, porque yo creo que hay un relato instalado en la política española en virtud del cual parece que el PP ha fracasado cuando el PP ha ganado las elecciones generales. Hemos ganado en votos y en escaños. Y esto es muy relevante. Hemos ganado la inmensa mayoría de las provincias españolas. Bueno, cada elección es diferente. Yo creo que hay un cúmulo de circunstancias. que explican por qué no hemos obtenido lo que las encuestas decían que podíamos obtener, es decir, esto que se llamaba las previsiones, ¿no? Bueno, pues con ese cúmulo de circunstancias hay muchas. Primero, que nuestros adversarios también juegan, lógicamente. Esto es muy relevante. Segundo, que quien aspiraba o aparentemente aspiraba a ser nuestro socio o a condicionar el futuro gobierno, que es Vox, se lo ha puesto muy fácil a Pedro Sánchez. A lo largo de la campaña electoral hemos visto desde anuncios por parte de Santiago Abascal de que Cataluña iba a arder si el Partido Popular gobernaba con Vox. Hemos visto gestos estrambóticos como miembros de Vox saliéndose de pancartas el mismo día en el que se había asesinado a una mujer delante de sus hijos. Hemos visto relaciones, bueno, pues que rayan lo friki o que lo superan, y esto ha activado un voto de la izquierda y ha impedido también que gente que aspiraba o que tenía previsto confiar en el Partido Popular, pues no lo haya hecho ese riesgo de que Vox pudiera condicionar la política española. Yo creo que hay un cúmulo de circunstancias que conviene hablar de ellas con transparencia y con claridad. Y luego, pues bueno, una campaña electoral tan larga que abarca meses. Bueno, pues hay momentos mejores, hay momentos peores, unas veces estás más lúcido, otras veces te equivocas. Bueno, eso es parte de la vida y de la política, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente ha funcionado la estrategia del Partido Socialista de convocarnos a los españoles en unas fechas muy singulares, y ha operado sin duda también la reactivación de un voto que se iba a quedar en casa o que iba a votar al Partido Popular, pero que Vox ha hecho todos los esfuerzos para que no fuera así. Y yo creo que todo esto, con alguna otra cosa más, pueden explicar que sus previsiones de la demoscopia no se hayan cumplido. Pero insisto, es que hemos tenido un resultado mágico y hemos ganado las elecciones, y hace un año, esto hace tan solo un año, cuando Feijóo accedió a la presidencia del Partido Popular, pues no entraba en las previsiones. Y la realidad es que hoy pues tenemos un poder territorial en toda España innegable, y somos el principal partido para los españoles. No es mal balance.
Lo que es innegable también es que nos encontramos ahora mismo ante un escenario complicadísimo. ¿Y ahora qué? Si no sale adelante la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ¿qué cree que puede pasar? ¿Que Sánchez reúna los apoyos necesarios, incluidos los de Junts, o nuevas elecciones?
Bueno, es verdad que cuando metemos en la variable a Pedro Sánchez, pues cualquier cosa es posible. Pero bueno, vamos a ir viendo. ¿Es posible que Sánchez consiga los acuerdos parlamentarios de Junts, de Puigdemont, de partido de RC y de Bildu? Es posible que lo consiga. Y él, desde luego, va a hacer todo lo que esté en su mano para conseguirlo. Pero también es posible que no lo consiga. Con lo cual estaríamos abocados a un bloqueo o a una hipotética repetición electoral. Esos dos escenarios son malos. Objetivamente son malos para España. Por motivos diferentes. La inestabilidad que generaría una repetición electoral, yo creo que no hace falta explicarla. El agotamiento social que existe en la ciudadanía con respecto a la política española, yo creo que se vería acentuado también por una repetición electoral. Y luego conformar un gobierno pues con estos miembros de los independentistas, que ya sabemos lo que le van a plantear a Sánchez, porque lo han dicho. Y los independentistas rara vez nos engañan. Quieren un referéndum de independencia y quieren la amnistía. La pregunta es, ¿Sánchez se lo puede dar? Yo creo que si estuviera en su mano lo haría. Otra cosa es que él sea capaz de hacerlo. Veremos, también es un escenario extraordinariamente negativo para España. Y esto es lo que vamos a intentar, Pilar, impedir con el resultado electoral que tenemos, con la representación electoral que tenemos. Vamos a intentar impedir que esto suceda, porque es objetivamente malo para España. No estamos hablando de políticas de izquierdas o de derechas, esto es otra cosa. No estamos hablando de una visión de la economía, esto es otra cosa. Estamos hablando de los fundamentos básicos y esenciales en los que se asienta la gobernabilidad del país y, por lo tanto, nuestro Estado de Derecho. Estamos en un momento extraordinariamente crítico y extraordinariamente importante. Y yo creo que es el momento nosotros estamos convencidos que es el momento de estar a la altura de las circunstancias. Y es lo que está Alberto Núñez Feijóo. Por eso vamos a emprender un camino que sabemos que es difícil, que sabemos que es muy complicado, que es el de intentar obtener una investidura recabando los apoyos parlamentarios suficientes y también interpelando al Partido Socialista, más allá de Pedro Sánchez, pero también a Pedro Sánchez, lógicamente.
Pues Borja Sémper, portavoz de campaña del Partido Popular. Gracias, ha sido muy amable, señor Sémper.
Faltaría más. Un placer siempre estar en COPE. Un saludo.
Bueno, pues precisamente hablando del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo se encuentra en su tierra, en Galicia, con motivo del día de su patrón, Santiago Apóstol. Pues el eco de las elecciones, que ha llegado también a la Plaza del Obradoiro cuando Núñez Feijóo llegaba a la Catedral Compostelana, a lo mejor le ha pedido al apóstol una salida a la situación política que tenemos. Bueno, en todo caso, Santiago de Compostela está viviendo este martes su jornada más importante con la celebración del Día de Santiago Apóstol, patrón de nuestro país, patrón de España. En esta ocasión, además, con dos estrenos. El primero, el del arzobispo don Francisco José Prieto, que se ha encargado de oficiar la ceremonia en la catedral. Y el segundo, el de Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, que hoy ejerce de delegado regio por la ausencia del rey don Felipe. El punto de referencia sigue siendo a esta hora, pues esa plaza del Obradoiro, donde se encuentra Patricia Iglesias. Patricia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Me imagino que ambientazo ahora mismo allí en la Plaza del Obradoiro, claro.
Pues sí, esta Plaza del Obradoiro que recupera pues ahora mismo la normalidad, el ir y venir de gente, porque durante los actos pues protocolarios de este día hay momentos en los que se cierra la plaza y bueno, pues la gente se tiene que quedar en unas zonas muy reducidas, pero ahora mismo ya está tomada de nuevo por visitantes y por peregrinos que están haciéndose la foto de rigor delante de la catedral, con la catedral a sus espaldas, levantando los bastones, mostrando las conchas de peregrino, mostrando esas mochilas que han venido arrastrando durante tantos kilómetros y que por fin pueden depositar en el suelo ya y admirar la catedral. Además, el clima está siendo muy propicio para los que vienen caminando porque, bueno, pues tenemos una temperatura muy agradable, está el cielo un poquito cubierto, lo suficiente como para que estemos bien, incluso pasando, yo diría que un poquito de frío si vas con manga corta. Fíjate lo que te digo.
¿Qué temperatura tenéis, Patricia, ahora mismo?
Pues mira, no tengo ahora aquí el dónde ver la temperatura, pero
que
yo te
está
digo
con la Rebequita, ¿no?
Yo estoy con la cazadora vaquera puesta, ¿eh?
¿Cómo me gusta escuchar
serio?
Eso?
Sí,
¿cómo me gusta escuchar eso? Y qué envidia me dais los que estáis pasando bueno. Un verano así suave, porque la verdad que en el centro y en el sur de la península estamos pasando calorcito. Pues Patricia, pues sí. Que disfrutéis de este día grande en esa ciudad, en Santiago de Compostela, repleta, como decimos, de peregrinos sí. En el día de hoy y repleta también de turistas que, aunque no hayan hecho el camino, bueno, se han animado a estar presente también en esta ciudad en este día festivo. Gracias, Patricia, que lo disfrutéis.
Un abrazo grande, Pilar.
Pues ya que estamos en esta festividad del Apóstol Santiago, te preguntamos si has hecho alguna vez el camino. ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Qué recuerdos guardas? ¿Cómo te preparaste? ¿Te costó, por cierto, mucho? ¿Qué sentiste cuando llegaste a esa plaza del Obradoiro? ¿Cómo te fue la experiencia? ¿Lo recomendarías? ¿No has hecho el camino, pero tienes ganas de hacerlo? Bueno, pues como siempre queremos escucharte. Cuéntanos tu experiencia y mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 estén porque tenía la tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te hablo ahora de una de las frutas del verano por excelencia, y la verdad que cuando el calor aprieta es de las cosas que más nos apetece comer. La sandía, que este año pues vuelve a estar muy cara porque la sequía ha reducido de nuevo bastante su producción. Tenemos poca sandía nacional, así que no te extrañe que la que compres venga de Marruecos, que es un país de donde se importa muchísimo esta fruta. De hecho, ya el año pasado, 2 de cada 3 sandías que se consumieron en España eran de Marruecos o de Senegal. Bueno, pues el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos ha avisado de que precisamente un lote de sandías marroquíes, en un lote han encontrado metomilo, que es un fuerte pesticida prohibido en la Unión Europea. Se ha detectado en un control fronterizo, pero aún no sabemos en qué zonas se han distribuido esas sandías. Lo que se conoce es que tiene 25 veces más pesticida que lo que permite Bruselas. Daniel Palermo es profesor del Departamento de Producción Agrícola de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La primera pregunta, Daniel, ¿qué es exactamente, qué es esto del metomilo? ¿Es un pesticida?
Sí, el metomilo es un insecticida y un sistémico, pero también se utiliza contra nemátodos del suelo, que es un parásito que afecta a los cultivos.
¿Y está permitido en la Unión Europea?
Pues exactamente no te sabría decir si está en todos, en qué otro cultivo, pero no me consta que esté permitido en sandía.
¿Y qué puede ocurrir, Daniel, si comemos alguna de estas sandías en las que se ha encontrado este pesticida en grandes cantidades?
Bueno, vamos a ver. En realidad el sistema es garantista, es decir, que es muy difícil que este tipo de productos entren en la cadena alimentaria. Pero sí que es verdad que son productos con unos plazos de seguridad, son productos complicados y son productos muy peligrosos si no se mantiene y no se cumplen esos plazos de seguridad para bajar los límites de residuos. De hecho, los productores españoles, tanto en Almería como en Murcia, pues no utilizan este tipo de producto para cultivar la sandía. Es decir, ellos han estado trabajando durante muchísimo tiempo para, estoy hablando de 20-25 años, para poder plantear un producto sin residuos en el mercado. Entonces, pues la verdad es que hay bastante indignación desde los productores almerienses y murcianos por este aspecto.
Claro, estamos hablando de los productores, de los agricultores que en sus campos, en sus cultivos, tienen que utilizar este tipo de químicos, los pesticidas. ¿Hay algunos menos perjudiciales o es solamente una cuestión de cantidad?
No. Vamos a ver. Por ejemplo, es lo que le comentaba, en Almería o en Murcia se utilizan alternativas de desinfección del suelo que no son, no tienen por qué utilizar siquiera pesticidas. Se utilizan biosolarizaciones, biofumigaciones, solarizaciones. Se trabaja con plásticos para incrementar la temperatura del suelo y llegar casi a pasteurización. Es decir, que en muchos casos no se utilizan productos químicos. En otros sí, pero se respeta ese límite de residuos. En realidad es respetar un plazo de seguridad. Desde que se aplica un producto hasta que se cosecha y se consume y se pone en mercado, pues hay que respetar ese plazo que está descrito para que esos límites de residuos sean suficientemente bajos y no comprometan la salud de consumidor.
Bueno, decía hace un momento que el sistema español, desde luego, es garantista. Los controles sanitarios que se hacen en España son estrictos. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se miden? ¿Puede colarse algún producto? Bueno, en este caso se ha detectado en un control fronterizo, lo que pasa que no se sabe a dónde se ha distribuido.
Claro, yo desconozco cuál es el seguimiento que se hace, pero sí, desde luego, no se sabe dónde se ha distribuido. Si es así, obviamente, pues es algo que se debería de retirar del mercado, y no solo retirar del mercado, sino hacer un seguimiento de dónde provenía, ¿no? Es complicado porque este producto en concreto, si se ha utilizado, que yo no lo sé, pero si se ha utilizado para controlar nemátodos y se ha aplicado al suelo en vez de aplicarse a planta, pues las curvas de disipación, digamos, de este producto son muy complicadas, tardan muchísimo tiempo. Aunque se haya echado 3 o 4 meses antes, esos productos quedan en el suelo. Entonces, claro, cuando los agricultores españoles no lo están empleando, pues eso enseguida saltan las alarmas cuando se hace un análisis de este tipo.
Bueno, de todas formas hay que hacer un llamamiento a la calma, porque sí es verdad que se ha detectado ese brote con metomilo y que no se sabe dónde se ha distribuido de momento, pero también es verdad que para que este pesticida afecte a la salud habría que consumirlo en grandes cantidades. Daniel Palermo, profesor del Departamento de Producción Agrícola de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma. Gracias, Daniel, por estar en Mediodía COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Partido Popular pide al Partido Socialista responsabilidad institucional y que no ceda ante las pretensiones secesionistas de Cataluña. Borja Semper, portavoz de campaña del PP, acaba de pedir aquí en Mediodía COPE que Pedro Sánchez reconozca a Alberto Núñez Feijóo como ganador de las elecciones y que facilite su investidura.
¿Están ustedes convencidos de que la única salida que existe es que el gobierno de España dependa de los partidos independentistas? Bueno, esto es algo que también Pedro Sánchez y el Partido Socialista nos tienen que responder, no solo Pedro Sánchez, sino el conjunto del Partido Socialista. Aceptar eso nos mete a todos los españoles en un escenario extraordinariamente complicado, en un túnel oscuro, y al Partido Socialista también pues lo desfigura definitivamente.
Por su parte, Pedro Sánchez espera que el rey le designe como candidato a la presidencia del gobierno el próximo mes de septiembre. Para ello necesitará apoyarse en otros 6 partidos, entre los que se encuentra Junts per Cat, que ya ha avisado de que quieren autodeterminación y amnistía. Sin embargo, en Herrera en COPE esta mañana, el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, aseguraba que las líneas rojas de los socialistas son las que marcan la Constitución.
Claro que habrá líneas rojas, las que establece la ley y la Constitución. Y en esto también hemos sido contundentes y con mucha claridad. No se puede plantear nada que la Constitución no contemple, y es que eso ni se discute. Y autodeterminación es que no tiene ninguna posibilidad en términos no solo legales, sino constitucionales. Absolutamente imposible.
Y seguimos también pendientes de los trabajos de rescate del trabajador atrapado tras el derrumbe a primera hora de esta mañana de una fachada de un colegio de Logroño, el Colegio Adoratrices. Otros dos trabajadores han podido ser rescatados, están ingresados en el Hospital de San Pedro.
Muchas sirenas, muchos bomberos, policía pasando a todo meter, y el 112 también, la ambulancia del 112, entonces he dicho, pues esto es serio, y me acerco hasta aquí, y bueno.
Estaba en la peluquería y han dicho, ahí va explotado, y ahora mismo subo. He oído a los camiones pasar, a la policía, toda la historia, pero que no sabía nada.
Por cierto, que en Calatayud, en Zaragoza, esta mañana ha muerto un trabajador en la demolición controlada de un edificio, concretamente un bloque de viviendas que se encuentra situado junto a la estación de tren. Y más de 200.000 universitarios en España necesitan encontrar un piso para poder estudiar. Son el 18% de quienes hacen estudios superiores en nuestro país. El precio de la vivienda de alquiler en junio ha crecido. Ha aumentado un 4,5% respecto al mismo mes de 2022. Eso junto con las cláusulas que imponen los propietarios, como nos dice Eduardo Garballo, director de una inmobiliaria, hace que encontrar un piso universitario sea toda una odisea.
Cada vez piden más requisitos para alquilar, ¿no? Que si un depósito, una fianza, que si aval bancario, que si nóminas, imagínate, un estudiante internacional.
Y más de la mitad de los jóvenes españoles de entre 16 y 21 años admite ser usuario habitual de cigarrillos electrónicos. A esto hay que añadir que 3 de cada 10 adolescentes han probado en alguna ocasión este tipo de dispositivos. Una moda que no es inocua y que se está extendiendo al ámbito escolar. En el Colegio Juan de Mesa, en Sevilla, 7 de cada 10 alumnos de quinto y sexto de primaria han consumido vapers, cachimbas o productos similares. Y no lo ocultan, además. Es más, es que casi presumen de ello. No ayuda a frenar este hábito el que sea un material muy fácil de conseguir. Un niño puede comprar un vaper sin nicotina en cualquier kiosco de chucherías y de golosinas por menos de 10 euros. Miquel Torres es el jefe de estudios del Instituto de Secundaria Cuarto del Rey en Ibiza.
Fue cuando encontramos uno en el patio, que no sabíamos de quién era, aún lo tenemos en el despacho esperando a ver si sale de quién es, y después sí que nos vamos haciendo una idea cuando algunos alumnos nos dicen, porque tenemos buena relación, tenemos un equipo de convivencia buenísimo que tiene muy buena relación con la mayoría del alumnado, y nos empiezan a decir que hay alumnos que fuman vapor en los baños.
Según Miquel, la edad de inicio de consumo ronda los 11 años y desde ese momento es un problema que se va extendiendo en todos los cursos escolares. Los especialistas advierten que aunque estos dispositivos no tengan nicotina, sí contienen sustancias tóxicas que son peligrosas para la salud de los niños y los adolescentes. Nos explica por qué la doctora María Teresa Pascual Sánchez, que es vocal de la Asociación Española de Neumología Pediátrica.
Están compuestas de muchas sustancias que son tóxicas, como el propilenglicol, glicerina vegetal, aromatizantes, pueden llevar nicotina y pueden llevar otros productos como metales, cromo, plomo, níquel, que estos productos al degradarse a las altas temperaturas son muy tóxicas para el pulmón y para el sistema nervioso del niño.
Bueno, pues en el ámbito sanitario y concretamente en este campo de la neumología pediátrica están preocupados por la situación, ya que no existe una regulación sobre este asunto que proteja a los niños y adolescentes, y lo peor es que todavía no se saben las consecuencias exactas que puede tener el consumo de vapers o cigarrillos electrónicos. Podría ser incluso más grave de lo que están viendo ahora. Se trata de una tendencia que, como te estamos contando, va en aumento y parte de un problema que es hoy en día los cigarrillos electrónicos, que se publicitan en todos lados y que se venden como un producto tanto para niños como para los mayores. Los streamers también e influencers con más seguidores comparten en redes este tipo de hábitos. Esto hace pues que nuestros jóvenes normalicen algo que puede llegar a ser muy dañino para ellos, aunque ahora mismo no se den cuenta. Bueno, pues estamos ya en este remate final, en los últimos días del mes de julio. Va a llegar agosto, que es pues el mes por excelencia de las vacaciones, el mes en el que la inmensa mayoría de los españoles ya nos cogemos unos días de descanso. Y los que más viajan precisamente en este periodo son los madrileños. El Instituto Nacional de Estadística señala además que las comunidades que más visitantes reciben en estos meses de julio y agosto son Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Entre las tres acaparan el 42% de los desplazamientos que se realizan en España. Esto provoca que durante el verano haya localidades que aumenten mucho su población y otras que disminuyan. Por este motivo, pues las tiendas necesitan más personal de lo habitual. En la hostelería se contratan también más camareros y lo mismo pasa, pues qué sé yo, en otros servicios, en panaderías, en peluquerías y hasta en las iglesias. Pasa también con los curas. Bueno, es posible que en tu ciudad, sobre todo si está en interior, pues haya menos misas durante estos meses de julio y agosto. Pero como es lógico, en las playas se multiplica el número de fieles y también de sacerdotes. A las costas de Valencia llegan durante estos dos meses más de 30 curas procedentes de toda España. Es el caso, por ejemplo, de la localidad de Gandía. Allí pasa el verano el padre Pablo Aranda. Padre, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú eres el párroco de Torrent en Valencia, así que el viaje es cortito, ¿eh? Apenas 70 kilómetros por carretera, menos de una hora. Sí. ¿Eres el único refuerzo que llega a Gandía durante estos meses de vacaciones, julio y agosto?
No, la verdad es que formo parte de un número grande de sacerdotes que acuden a esta ciudad en concreto de Gandía a reforzar durante los meses de julio, agosto y septiembre. Es verdad que yo vengo desde cerquita, pero hay sacerdotes que vienen desde todas partes de España.
Bueno, Torrent está a 9 kilómetros de Valencia, así que tienes la playa también cerca durante todo el año. ¿Por qué eliges Gandía durante estos meses?
Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. El año pasado, como había leído en muchas ocasiones la necesidad de sacerdotes para reforzar las capillas de la playa, pues pregunté al párroco de Gandía si tendría una quincena disponible para acudir yo y me dijo que sí, y le consulté a mi familia si se vendrían conmigo 15 días a la playa y me contestaron que sí, encantados. Entonces el año pasado ya tuvimos muy buena experiencia y este año repetimos. La verdad es que para mí lo que está siendo una grandeza es descubrir que mis vacaciones soñadas son estar con mi familia. Tengo mi madre, mi hermana y mi cuñado y 5 sobrinos y lo pasamos en grande. Y al mismo tiempo yo estoy al servicio junto con 2 sacerdotes más de una de las capillas, concretamente la de San Pedro y San Pablo en Gandía. Atendemos Sí, atendemos el culto por la mañana y por la tarde y compaginamos las otras actividades del día.
Ah, claro, como decíamos antes, pues hay muchos más habitantes en Gandía durante estos meses de vacaciones, los veraneantes. ¿Se incrementa mucho el número de misas?
Se incrementa muchísimo el número de veraneantes y, por tanto, el número de misas. Entre semana, en esta capilla estamos celebrando dos misas. Como hace mucho calor, se celebra una a las 9:30 de la mañana, que aún no aprieta el calor, y la última a última hora de la tarde, a las 8:30 de la tarde. Después, el sábado hay tres misas y el domingo tres misas, y la verdad es que una semana por otra acuden cientos de personas a participar de las celebraciones. Y también es muy peculiar el caso de las confesiones. Son muchos los fieles que acuden a confesarse. Por eso los sacerdotes nos turnamos. Mientras uno celebra, uno o dos más estamos atendiendo en la confesión.
Pablo, no me cuelgues porque quiero que conozcas a otro sacerdote que también pasa los veranos celebrando misa lejos de su casa. Es el párroco de Huete, en Cuenca, que estos días los pasa en Javia, en Alicante. Su viaje es un poquito más largo, casi 4 horas de coche, 400 kilómetros de carretera. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En tu caso, ¿por qué este desplazamiento?
Pues el desplazamiento es porque... Lo primero, tener unos días de descanso, unos días de vacaciones de lo que es la rutina habitual del día a día, que siempre es necesario desconectar y salir del ambiente donde te encuentras todo el año. Y lo segundo, pues porque a Javia le tengo cierto cariño desde la niñez y tengo siempre muy buena acogida por los sacerdotes que por allí han pasado. Y disfrutar de unas vacaciones y pudiendo ayudar y atender a la parroquia de allí, de Nuestra Señora de Loreto, del puerto de Javea, pues es una gozada.
Juan Antonio, ¿cómo cambia el día a día de un sacerdote cuando va a ayudar a las parroquias costeras?
Pues hombre, una cosa es lo que tú tienes en tus pueblos y lo que trabajas en tus pueblos y con tus gentes. Cuando vas a estas zonas costeras a colaborar, pues te pones lo primero a disposición del párroco para que el párroco pues te indique qué necesidades tiene la parroquia y en lo que quiere que le eches una mano. Pues principalmente pues los fines de semana, cuando se multiplican las celebraciones de la Eucaristía, pues claro, si están dos en la parroquia y hay un máximo de 6 misas, pues entre todos echamos una mano y colaboramos tanto en la celebración de la Eucaristía como también en las confesiones, porque yo no he visto confesar tanta gente como he confesado allí en Javea.
Esta pregunta os la hago a los dos, porque a veces en las parroquias de las zonas costeras se celebran las misas en otros idiomas. Yo no sé si es vuestro caso.
En mi caso, por ejemplo, en la misa de una de las misas del domingo sí que se proclama el Evangelio en inglés. Lo demás, todo en castellano.
¿Y en tu caso, Pablo?
Sí, en el caso de Gandía igual. En esta capilla al menos todo en castellano. Como hay 2 capillas más, es posible que se utilice algún otro idioma. Pero aquí suele ser gente española la que viene a la capilla.
Claro, estamos hablando de los sacerdotes que trabajáis en algunos casos en zonas de interior y que os trasladáis durante el verano pues a apoyar a algunas parroquias de zonas costeras, pues porque tienen mayor número de personas durante estos meses de julio y agosto. Y yo me pregunto, ¿cuándo coge entonces vacaciones un cura, un sacerdote?
Bueno, te contesto yo. Como decía muy bien el párroco de Huete, el sacerdote normalmente no hace vacaciones de no hacer nada. Cuando viaja, cuando va a algún lugar, siempre se pone a disposición del sacerdote, del párroco. Por tanto, es verdad que es muy importante el cambio de lugar y el cambio de aire. No se hacen las mismas cosas, pero el sacerdote sigue siendo sacerdote y sigue estando al servicio de los fieles allí donde se encuentra.
Juan Antonio.
Y en mi caso, pues lo ha explicado muy bien él. Para el Señor no hay vacaciones, que digamos. Entonces sí que son vacaciones de salir de tu sitio y de ir a otro lugar y poder celebrar la Eucaristía en otro lugar distinto, en tu tiempo de descanso, pues también es un placer y es un gozo. No es nada, ni una carga, ni un trabajo pesado.
Pues Pablo Aranda, párroco de Torrén, y Juan Antonio González, párroco de Huete. Gracias a los dos por estar con nosotros en Mediodía y que disfrutéis estos días con sus comunidades de verano.
Muchísimas
gracias. Muchas gracias a vosotros y estamos a disposición de todos.
Gracias a los dos. Buen verano.
Gracias, igualmente.
Pues estamos ya en la 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona en su festividad sobre el apóstol Santiago, patrón de España. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Dice la tradición que el apóstol Santiago se sentó a orillas del Ebro, apesadumbrado por la dureza y la cerrazón de los pueblos de Hispania para coger el Evangelio, cuando la Virgen le consoló y animó, haciéndole vislumbrar cuántos frutos habría de dar su apostolado. No soy amigo de idealizar la historia, pero ¿quién podría negar que aquella visión se hizo realidad a lo largo de los siglos? De nuestra tierra y de nuestras gentes han surgido multitud de testigos de la vida buena que Cristo trae al corazón que lo acoge. Misioneros, reformadores, hombres y mujeres de ciencias y letras, grandes visionarios de una civilización que se ha proyectado hacia todos los puntos cardinales. Nada de eso sucedió mecánicamente, o como gustan decir algunos, porque los españoles dispusiésemos de una especie de ADN católico. El catolicismo no tiene nada que ver con la predisposición de los genes, tiene que ver con la gracia y con la libertad, como bien pudo ver el apóstol en sus primeros fracasos. Hoy es un día para el agradecimiento, no para la nostalgia. La semilla que plantó Santiago ha dado frutos no a causa de un determinismo histórico, no por una predisposición étnica o nacional. Los ha dado porque ha sido libremente acogida por personas concretas que dieron forma a comunidades moldeadas por la fe cristiana. Comunidades que crecieron y se desgastaron y que volvieron a regenerarse a través de procesos muchas veces dramáticos y dolorosos. Así es la historia de la Iglesia también en España. Los católicos españoles de esta hora somos hijos de esa historia, pero no estamos determinados por ella. También hoy podemos sentir el peso de una cierta impotencia, la misma sensación de fracaso que embargó a Santiago. Y no tenemos más recursos para afrontarla que los que él nos ofrece: el testimonio de Jesús, que hemos reconocido como la verdad de nuestra vida; la decisión libre de seguirle y anunciarle; el vínculo indestructible con la Iglesia presidida por Pedro; la invocación a la Madre de todo consuelo; y la amistad entre los que lo hemos encontrado para caminar juntos hasta el finis terre.
Pues en esta fiesta del apóstol Santiago te preguntamos si has hecho alguna vez el camino, qué te llevó a hacerlo, qué recuerdos guardas, cómo lo preparaste. ¿Te costó especialmente hacer el Camino de Santiago o no? ¿Qué sentiste además cuando llegaste a la Plaza del Obradoiro? ¿Cómo fue la experiencia? Pues vamos a escuchar lo que nos ha dicho, muy emocionada, por cierto, Eulalia, que dice que el camino le marcó su vida.
Lo he hecho dos o tres veces y es una de las cosas más maravillosas que he hecho en mi vida. Te deja una sensación muy maravillosa, muchas emociones. Es que se tiene que hacer para saberlo.
Se tiene que hacer para saberlo, nos dice Eulalia, emocionada, recordando cómo fue su camino. Y Pedro coincide que a él también el camino le cambió la vida.
Me operaron dos veces del corazón. Cuando ya me habían operado la segunda vez del corazón y agarré mi mochila, me caminé a la final 820 kilómetros en 17 días. Iba haciendo un promedio de 50-60 kilómetros por día, imagínense. Y a partir de allí empecé a averiguarme sobre las carreras de muchos kilómetros, y hoy en día tengo la suerte de decir que he corrido los 5 continentes, carreras de más de 500 kilómetros.
Oye, pues sí, sí que le cambió la vida el Camino de Santiago a Pedro, que fíjate, desde entonces las carreras tan kilométricas y tan duras que realiza. Vamos a escuchar un oyente más, a Guadalupe, desde Gijón.
Pues no hice nunca el Camino de Santiago y ahora creo que tampoco lo podré hacer. No estoy en condiciones ya de hacer nada. Me hubiese gustado, pero se puso de moda hace poco, no hace tanto tiempo. Cuando yo podía hacerlo tranquilamente y sin cansar y sin nada, no existía prácticamente eso.
Bueno, has hecho el Camino de Santiago. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanoslo a través de una nota de voz o un mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Ahora tu Cope más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, el Corte Inglés.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias para el único afectado por botulismo en nuestra región a raíz de comer una tortilla de patatas envasada. Ya ha pasado a planta y evoluciona favorablemente. Pero cuando aún seguimos pendientes de ver si aparecen o no más casos, hemos conocido que una persona ha sido detenida y otras siete están siendo investigadas por otro suceso que también puede afectar a nuestra salud. Y es que el arrestado se dedicaba a coger cajas de pescado que habían sido desechadas en los mercados por estar ya en mal estado para venderlas después a restaurantes de Madrid, Leganés, Humanes y Fuenlabrada. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil y nos explica qué papel han desempeñado las otras personas que están siendo investigadas.
Un colaborador necesario, que era la persona que le facilitaba la información de cuándo el contenedor de desechos se encontraba lleno, y además ha investigado también a los propietarios de los restaurantes que adquirían este producto sin ningún tipo de control sanitario.
Los bares y restaurantes que compraban este género lo hacían a un precio inferior al del mercado, ya que supuestamente la fecha de caducidad del pescado estaba muy próxima. Entre los productos requisados hay 150 kilos de merluza, portadora de una larva. Y es que es un gran peligro para nuestra salud consumir este tipo de productos. Según los expertos, comer pescado en mal estado puede provocar hasta 7 intoxicaciones diferentes. Francisco Botella es especialista en nutrición y nos ha detallado a COPE las posibles consecuencias de comer este género.
Son palabras mayores. Estamos hablando de contaminación por bacterias, por salmonela, por estafilococo, por listeria, y por lo tanto hoy estamos hablando de que puede provocar una gastroenteritis grave o alguna enfermedad peor. No basta con decir ahí le aplico calor y ya desaparece. Interrumpir la cadena del frío sí que es una grave irresponsabilidad desde el punto de vista de la salud pública.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos más cosas que te interesan, pero ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora lo más complicado en Madrid se encuentra en la M50 en varios tramos, especialmente la zona de Alcorcón y Majadahonda en sentido 6, pero también en el entorno de Las Rozas en sentido sur, en sentido A5. En el resto de vías, a esta hora ya hay tráfico en aumento, pero de momento sin incidencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra pasión, formar profesionales. Y la tuya. En Capitol puedes tener un título oficial de formación profesional reconocido por el Ministerio de Educación. Accede a prácticas en empresas líderes y especialízate en una profesión con alta demanda laboral. No lo pienses más. Infórmate en capitolempresa.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Ya es aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Let me take you dancing.
Si estás ahora mismo de vacaciones y te has propuesto leerte ese libro que tienes pendiente desde hace meses, pero no ves bien ni de cerca ni de lejos, seguro que te estás dando cuenta estos días de lo incómodo que es intentar leer en la playa o en la piscina. Necesitas unas gafas para ver de cerca, pero necesitas otras de lejos para controlar a tus hijos mientras se bañan. Lo bueno es que tienes que saber que tu problema tiene solución si recurres a Óptica Roma. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma. Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vosotros tenéis unas lentes de contacto nuevas, lentillas progresivas, que para que la gente nos entienda, sirven para ver de lejos y de cerca con las mismas lentillas sin tener que usar gafas, para todas las personas que tengan presbicia. Suena a magia, pero es verdad, ¿no?
Así es, para todas las personas que les cueste ver de cerca el móvil, el reloj o una carta en el restaurante y no quieran renunciar a la libertad de ir sin gafas, tenemos las lentes de contacto progresivas. Una de las mayores motivaciones para empezar a usar estas lentillas, por ejemplo, es hacer deporte con ellas, ¿no? O hacer el Camino de Santiago, que hoy es un día para planteárselo. Bueno, pues para los que les gusta correr, montar en bicicleta, hacer el Camino de Santiago y tienen que estar viendo el móvil o el reloj a la vez, estas lentillas son perfectas porque evitamos que se nos empañen las gafas, por ejemplo, ¿no?
Sí, para mí tan molesto como
claro,
es.
Claro, sobre todo haciendo deporte. Para mí es una combinación perfecta en función de la actividad que quiera hacer, usar el gafas o usar el lentillas, y además son comodísimas.
Y cuéntanos, Juan Carlos, ¿de qué y cómo están hechas?
Pues mira, es una de las cosas más interesantes de estas lentillas. Están hechas de un material muy blando, es casi agua, y para conseguir que puedas ver tanto de lejos como de cerca, usan una tecnología de círculos concéntricos que hace que te lleguen las imágenes a la vez, pero tú seas capaz de interpretar lo que estás viendo, si es de lejos o de cerca. Hay que tener en cuenta muchos parámetros, pero entre otros, cuál es el ojo dominante de cada persona, y para esto es fundamental la participación del óptico optometrista, que con su experiencia y con las lentes de contacto de prueba que tenemos en la óptica, conseguirá que el proceso de adaptación sea lo más sencillo y exitoso posible.
Y cuéntanos, ¿de verdad son cómodas de usar y cuánto nos duran?
Pues mira, efectivamente, como te decía antes, son comodísimas. Las hay de día, o sea que solo sirven para usarlas durante un día, pensadas para usos esporádicos, o mensuales, que las uso durante un mes entero, para los que las quieran usar pues todos los días. En función de las necesidades de cada persona, buscamos la mejor lentilla y el mejor uso. Además, como vienen en cajas para que nos duren unos cuantos meses, antes de volver a comprar las siguientes cajas, revisamos la vista y hacemos los ajustes que sean necesarios para ir siempre viendo con la mejor graduación posible actualizada. Y así, aunque te vaya subiendo la presbicia, la vista cansada, siempre tendrás la mejor lente para cada momento.
Y para la gente, Juan Carlos, que nunca ha usado lentes de contacto, ¿es fácil ponérselas y quitárselas? ¿Tienen que ir con miedo o no?
¿Verdad? Esa sensación de decir, ¿seré capaz o no seré capaz? Pues es muy fácil. Si a alguien le da miedo esto, que no se preocupe. Es mucho más sencillo de lo que nos podamos imaginar. Las lentillas son tan cómodas y tan blandas que ni te enteras que las llevas puestas. Y el momento ese de tener que acercarte el ojo, el dedo al ojo, ¿no? Sí. Al principio parece que va a ser imposible, y con la práctica al final terminamos poniéndonos las lentillas sin espejo, sin luz, como si nada.
Y hasta dormidos por la mañana también ya.
¿Verdad? Algunos se lo ponen que no sabes ni si las lleva puestas o no. Así es.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma, por hacernos la vida un poquito más fácil ahora este verano. Y ya lo sabes, déjate asesorar por los expertos de la visión de Óptica Roma, tu Ópticas de Madrid. Juan Carlos, un saludo.
Muchas gracias, buen día.
Si no tienes plan para esta noche y eres un amante de las estrellas, te propongo que te acerques a partir de las 9 al Parque Tierno Galván. El Planetario de Madrid ha organizado una observación muy especial de la Luna con 23 telescopios a la vez para conmemorar los 54 años desde que el hombre pisó la Luna por primera vez. Así que si quieres pasar una noche bajo las estrellas, lo único que tienes que hacer es acercarte y esperar la cola pertinente. José Prieto es vicepresidente de la Agrupación Astronómica de Madrid y nos ha explicado a COPE por qué se ha elegido precisamente esta noche.
Va a estar en cuarto creciente y es cuando más se pueden apreciar los cráteres. Recomiendo a quien no ha visto la Luna que la vea por telescopio, que es sorprendente. Es una experiencia increíble.
La observación podrá realizarse, como te estoy contando, a partir de las 9 de la noche y hasta las 12. Y irá acompañada además de otras actividades como charlas con varios expertos. Así que ya lo sabes, si no tienes plan, pásate esta noche por el Parque Tierno Galván. Y nosotros, ya lo sabes, nos quedamos con Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y a las 2:20 más noticias de Madrid.